Muy buenos días, les saluda Cristian Camus en este día martes 27 de junio, que como decía Nicolás Vergara en el programa anterior, parece lunes. Pero no sé si por suerte decir que es martes. Para mí parece un super lunes. Buenos días, señor director.
Buenos días, doctor.
¿Cómo está usted?
Un agrado tenerlo de vuelta.
¿De verdad?
Después de este periplo europeo, por estos populares lugares de Le Mans y Cannes.
¿Me echó de menos?
Muchísimo. Usted no sabe lo que iba a hacer el programa con el licenciado todos los días.
Y estuvimos harto tiempo sin vernos, porque sí, pues. Tuviste tú un poco de viaje antes.
También, pues. Esto ha sido...
Por África, ¿no?
Ha sido Europa.
África y Europa.
Esto ha sido una... Una prueba de resiliencia.
Sí. Oye, bueno, todo muy... Una de las conclusiones que llegué es ¿por qué nos metieron en la OCDE? O sea, los países OCDE son de otro nivel. Son... todo es de otro nivel respecto a lo que tenemos acá, en general. Me tocó estar en Francia, que es totalmente... OCDE, me tocó andar en TGV.
Tanto así que la sé, la OCDE.
Oye, me tocó viajar harto, ¿eh? ¿Sí? Harto, sí. Sí. Y si me preguntas cómo estuvo, muy bueno. O sea, de hecho cumplí uno de los sueños que tenía de chico, que ir a la carrera de
Le Mans.
De Le Mans. Una carrera realmente mística, única casi, histórica. Más encima invitado por el equipo ganador del año pasado
y que revalidó las credenciales
y que este año lo revalidó de manera espectacular porque fue dramático, igual que el año pasado también, que ahí fue otro tipo de dramatismo. Acá fue un tema que iban ganando cuando uno se... Bueno, la carrera parte el sábado a las 3 de la tarde y termina el domingo a las 3 de la tarde. Ahí tenéis 24 horas de carrera. Bueno, me tocó visitar la grilla, estuve ahí con los pilotos, ver los autos en vivo y en directo cuando los hacían partir. Lo cual a mí me encanta, estaba como cabro chico. Y el tema con Porsche, que es nuestro auspiciador que nos invitó, es que iba ganando, como a la... Terminó a las 3 de la tarde, como a la 1, a la 1 más o menos, tipo hora de almuerzo. El Porsche número 1 iba ganando. Que acá te lo puedo mostrar. Vamos a poner una foto ahí en nuestro super streaming HD.
¡No!
Duna.cl. No, está ahí. Ya, ahí las vamos a ir poniendo en rotación y te las voy a ir explicando. Pero déjame terminar de decirte cómo fue el tema de la carrera. Que a la una iba ganando Porsche. Y lamentablemente, después de casi 22 horas corriendo, el auto tuvo un problema mecánico y se tuvo que retirar. Y el Porsche número 2, que igual al número 1, había tenido un problema de tuvo que estar mucho tiempo en el pit y venía como quinto, octavo, entre octavo y quinto. Ese es el auto que ganó el año pasado. Entre octavo y quinto, y quedaban 2 horas de participación. Hicimos los cálculos versus la diferencia que llegaba con el que iba primero, que era un auto también de la misma categoría, una categoría más abajo, pero que era un auto un poco más lento. Pero el piloto Brendan Hartley logró, casi al último momento de la carrera, ganar las 24 horas de más. Y correr 24 horas, realmente, no corre un piloto a las 24 horas, se turnan tres. Pero una carrera donde corren alrededor de 60 autos y hay una visión de la grilla, que...
¿Tú estás ahí en pizza o estás ahí en la galería?
Es que uno está en distintos lados, porque...
Están moviendo.
Cuando hay invitado por Porsche, que es de los principales que está ahí, o el principal que está en esta carrera, hay un Porsche Hospitality, que es el lugar central, y después con van, el circuito tiene 13 kilómetros, te trasladan a otros lugares como las curvas Porsche o como la llegada a la recta principal, y varios lugares más que tenían ahí también un hospitality. Así que...
¿Y estuviste las 24 horas o no?
Sí, pues. No, dormí.
¿Dormiste?
Sí, sí.
¿Y dormí ahí? ¿Dormí ahí en el hotel mismo? ¿Hay un hotel ahí mismo?
Hay un hotel que se hace especialmente, un hotel, no un hotel de
tradicional.
Tradicional, es un hotel un poco más funcional, pero hecho mecánicamente, como los puentes mecánicos, digamos.
Mecano.
Mecano, exactamente. Y dentro de ese hotel, por ejemplo, está ahí exhibido el auto. No, eso está exhibido en el Hospitality. Ese, mira, ni siquiera lo limpiaron. Está con todas las marcas del rigor de la carrera del año pasado. Estos son autos que tienen un motor que no es tan grande, 2.000 centímetros cúbicos, pero más un motor eléctrico. Y eso forman como entre 500 y 400 caballos cada uno.
Sí, 900 caballos fuerza. Caballos fuerza, sí, deben ser brutales.
Sí, sí. A mí me tocó, había un simulador adentro, traté de manejarlo y no, te confieso que no me la pude, muy, muy difícil. Así que esa fue la experiencia con Porsche, que la seguiremos comentando. Le agradecemos a los amigos de Porsche cómo tratan a los clientes a nivel mundial, impresionante.
¿Andaba realmente más gente en Chile o no? Aparte la gente de
sí,
Porsche.
Sí, sí, andaban, era un grupo bien.
Andaban clientes, andaban
sí,
amigos.
Sí, un grupo bien simpático.
Porque además la gente de Porsche Chile, o la que tiene la representación de Porsche aquí, tiene además la representación en Barcelona, entiendo, ¿no?
Sí, pues.
En Cataluña.
Sí.
Que Cataluña solo debe ser un mercado tan grande como el chileno, o más grande quizás.
Exactamente, así es. Ahí está nuestro amigo Costabal. Así que eso fue por ahora parte de esta experiencia maravillosa, que después seguimos el periplo y me fui a Cannes.
Esto es puro sacrificio, ¿ah? ¿Eh?
No, sí, ¿eh? Bueno, hay maneras de trabajar y también pasarlo bien. Me fui acá, me he invitado por el Abbas Club, al festival de publicidad. Ahí estuve un ratillo.
¿Tuviste jurado?
Estuve, no.
Ah, ya.
No.
De jurado, en realidad.
No, me hubiese encantado, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, un evento espectacular que te digo. Esto es lo que pasa a veces cuando uno va a estas cosas que.
Es que tú estuviste en la creme de la creme de la.
Claro, que son como, mira, ya.
Son, ¿no?, dos eventos mundiales.
No es por menospreciar ni nada, claro, pero uno llega a Casa de Piedra, ya, ok. Pero estas cuestiones son.
Es que es el glamour y un evento, además, de verdad, de índole mundial, ambos.
Exactamente.
No cualquier cosa.
Sí, así que fui invitado acá por el grupo Abbas. Ahí el grupo Abbas obtuvo un montón de premios. Ha sido la vez que ha obtenido más leones. Tuvo 7 de oro, 17 de plata y 17 de bronce. Así que tengo entendido que fue la agencia que más ganó. Así que muy bien el grupo Abbas. Ahí se está mostrando en la pantalla.
¿Y te encontraste con chilenos también del mundo de la publicidad?
Sí, habían varios chilenos, un grupo también bastante selecto de clientes. En general, las agencias llevan, los grupos.
Sobre todo a los que están postulando algunos de los premios, imagino.
Exactamente.
Oye, y en materia de seguridad, respecto a lo que ha pasado en Europa en las últimas.
Total.
Me imagino que ha estado esto total, muy militarizado, ¿no?
Sí. Sí, o sea, para entrar a las playas te tenéis que pasar por el detector de metales.
¿Y no te encontraron cara sospechosa, Tiana?
¿Por qué lo decís tú?
No te pregunto.
¿Por la barba?
La barba.
No, y ahí vamos a seguir comentando esta experiencia de Abbas, que hay harta cosa que comentar respecto a lo nuevo en publicidad. Así que ese fue el periplo, señor director.
El sacrificado periplo del doctor.
Sí, así que, bueno, me tocó mucho tren, mucho aeropuerto. De hecho, el partido de Chile con Alemania lo vi en el aeropuerto de Madrid. ¿Y sabés qué? Y te quería comentar, sin tener nada, o sea, los mercados están tranquilos, no hay mucho que comentar en este minuto, excepto decirte que ¿te gustó la cuestión para el fútbol, el VAR?
Tiene algunas cosas que no me gustan, pero en el suma y resta, fíjate que yo creo que va a ser un aporte si se maneja de manera más rápida. Yo creo que como estamos aprendiendo, estamos partiendo, ha sido lento y un poco entusiasmante, pero creo que a la larga va a ser un aporte y me gustaría seguir probándolo. Ahora, es un sistema muy caro de implementar en no sé si la gente ha visto, pero los verdaderos switch donde se dirige el bar de esto, con la cantidad de cámaras que hay que manejar, es tremendamente tecnológico y caro, que hace poco probable que esto se extienda de manera, no sé, pues al campeonato nacional en el corto plazo.
Claro.
Pero creo que tiene un aporte, y lo que hay que mejorar, a mi juicio, es el tiempo que se demora, porque se produce incertidumbre media latera. Pero hay deportes que lo han manejado bien. ¿Por qué el fútbol no se puede adaptar? Sí, ahora, yo sé que a muchos no les ha gustado, ¿eh? Es bien debatible.
No, a mí no me gustó por ahora, pero hay que darle la oportunidad, como se dice. Lo que pasa es que en esencia el fútbol siempre ha sido que se debería jugar casi igual como se juega en el barrio. Entonces, que no debería cambiar mucho esa esencia. Me refiero al barrio, no la pichanga en la calle, sino que las pichangas, digamos, esas de barrio, del Troncal Negrete.
Esas que apuestan un cordero.
Claro, el Troncal Negrete. Pero yo encontré que el VAR no lo usaron justamente en una jugada que creo que fue penal a favor de Chile en el partido con Australia, que fue el cabezazo de Vargas, que fue enviado por un jugador...
¿Tú dices que fue mano?
Mano.
Yo creo que la imagen, la que da la típica repetición, yo creo que la mano pasa muy cerca de la pelota, pero creo que no la
toca. Le hace un meni, con lo cual la pelota se desvió, y por eso ni siquiera pegó en el palo, quizás.
¿Crees que se desvía? Yo no veo eso. Pero sí. Bueno, si eso es increíble. Si lo que va a pasar con este sistema es que incluso con el sistema no vamos a estar 100% de acuerdo.
Claro. O sea, el sistema quizás no va a lograr resolver bien...
Va a resolver varias cosas, pero otras va a seguir la ayuntiva.
Sí. Bien, la Comisión Europea impuso una multa de 2.420 millones de euros a Google por abuso de posición dominante de Google Shopping. Vamos a estar hablando un poco de esto también con Sebastián Valdivieso más rato.
No es que me alegre, pero evidentemente Google tiene una posición dominante que tiene que manejarla de otra manera. Es tal el tamaño y lo que pone a su antojo y lo que decide a juicio de ellos entregarle a quienes utilizan su servicio, que me parece interesante, no la multa, pero me parece interesante investigar a empresas cuando tienen este nivel de posición dominante. Pues esto se transforma en un monopolio natural.
Claro, está difícil competirle.
Muy difícil, porque es un monstruo. Es un monstruo a nivel mundial.
Facebook le hace un poco de competencia.
Sí, y que es otro monstruo.
Sí. Bueno, respecto a eso vamos a estar hablando un rato más con Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de mercados G. Les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp acá, por si quieren mandar preguntas, el más 569-6162-3701. Más 569-6162-3701. Oye, lo otro que antes de ir a las noticias más en sí, que lo comentaron también en el Hablemos, el tema de la rebaja crediticia, nuestra nota crediticia la rebaja en términos de que no sea hace 25 años, que eso tiene razones técnicas muy claras. Y al final la razón técnica es que estamos más endeudados. O sea, es como que a alguien le hacen un screening en el banco y cada vez tiene más dificultades para pagar la línea de crédito. No es que estemos en dificultades, pero se acabaron las holguras, se van acabando las holguras.
Estamos en reversa.
Y eso, y con una tendencia además a que estemos gastando más, a que por ejemplo vi un titular por acá que más de 50.000 puestos de trabajo aumentaría el sistema estatal con los proyectos de ley que se están presentando. Y así vamos sumando con un montón de cosas que se están implementando y que no estamos generando más plata para pagarlas. Eso es lo que ven las clasificadoras de rating. Y en definitiva dicen, oye, esta gente, digamos, está gastando más, comprometiéndose a gastar más. Es como tener un hijo más, porque después no lo podéis dejar de alimentar. ¿Me entendí? Entonces, y el papá no está ganando más plata. El papá ya...
ganando menos plata, incluso.
Está ganando menos plata. Y está gastando más. Entonces el papá acá ya va a llegar más tarde, más estresado, hasta que la cuestión al papá no le van a dar más crédito. Y al papá llega y ya no le dan crédito en el banco premium en la tasa, con la tasa, digamos,
más baja,
la tasa preferencial, sino que ya tiene que ir a una, no sé, a una financiera hasta que termina yendo el prestamista que te presta, digamos, al 10% mensual, y que si no le pagáis,
¡pah! Yo les recomiendo, viene cerca la recomendación, ¿eh?, pero el domingo en el Cuerpo de Negocios de La Tercera viene un amplio reportaje sobre el tema de esta baja en la clasificación por primera vez en 25 años, que se avisora que está a la vuelta de la esquina, que algunos analistas estiman que se va a producir después de las primarias del próximo domingo. No es que se van a producir el lunes, pero los días o semanas siguientes. Y yo creo que ahí se explica muy bien lo que está pasando. Creo que es una, sobre todo para los alumnos de economía, y economía no me refiero a los que estudian solo la carrera de economía, sino a los que tienen ramos de economía en distintas carreras, es un muy buen artículo para entender lo que ha sido y lo que está pasando en Chile respecto a este tema, que una cosa que parece lejana para nosotros, que una clasificadora de riesgo nos ponga una nota, pero que tiene efecto finalmente en la cotidianidad nuestra de manera muy importante.
Oye, ¿viste el debate primario anoche o no?
Mira, me preparé para verlo.
Ya. Yeah.
Me quedé dormido y desperté con los gritos.
¿Con los gritos de quién?
O con las subidas de voz. No, felizmente estaba partiendo y ahí entre algunos saltos y alguna caída de los párpados.
Yeah.
Logré verlo y me pasó lo peor, porque despierto al final del debate y ahí me costó mucho quedarme dormido. A mí me pareció lamentable, realmente lamentable. Y te voy a decir algo, este debate, yo creo que el gran triunfo de Osandón es haber marcado la violencia con que se están desarrollando estos intercambios de opiniones, donde Osandón ha puesto el ritmo, pero un ritmo francamente desagradable, donde no se pueden exponer ideas, donde a quien tiene al frente le dispara de una manera maleducada, y al final a la gente también le corre sangre y responde los otros, y la mía, y dos más, y la tuya, y así empezamos. Y ayer lo que vimos, francamente, no sé a quién invite a votar el próximo domingo. Yo creo que más de alguna gente se le quitaron las ganas de votar el próximo domingo. Y yo creo que lo que buscan los debates es exactamente lo contrario.
¿O más ganas de ir a votar?
Yo voy a votar. A mí me gusta votar.
Yo también
voy a votar. Pero creo que a cualquier persona común y corriente, lo que vio anoche, deben dar menos ganas de votar que antes. Sea por quien sea y por el candidato que sea, e incluso por los que no van a primaria. Y esto tiene que ver, esto es divertido, ¿eh?, porque muchas veces la opinión pública en general, los medios en particular, hemos criticado que no se produce confrontación, intercambio de opiniones en los debates. Bueno, ahora fuimos al esquema que mucha gente quería, pero lo que pasa es lo que ocurrió anoche. Son descalificaciones, son acusaciones, algunas infundadas, algunas gratuitas, otras también removiendo cosas que ya todo el mundo sabe. Entonces, es como... ¿No
será que el debate habrá sido tan tarde, un día feriado, que estaban todos de mal humor, incluidos los periodistas?
No, porque Osandón lo venía diciendo desde la semana pasada. ¡Prepárense! ¿Ah? Que va a estar muy peleado, va... Y yo creo que es el triunfo Osandón, haber marcado el ritmo del debate. Él puso ese ritmo y el debate se movió en ese ritmo.
Está bien, estamos con don Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G, que siempre hago la aclaración que yo también trabajo en esa empresa. Vamos a hablar, y yo le quería preguntar en primera instancia, Sebastián, muy buenos días, gracias por venir.
Hola Cristiano, hola Juan Pablo.
Oye, ¿qué es lo que esto de esta tremenda multa no deja de ser plata, de los 2.420 millones de euros a Google por abuso de posición dominante? ¿Tuvo algún efecto en varias cosas? ¿Tuvo algún efecto en la acción? ¿Otra puede marcar una tendencia a nivel de otros continentes? ¿Puede ser una dificultad estratégica para el negocio de Google? ¿Cuál es tu opinión ahí?
Sí, es una multa la más importante que ha aplicado la Comisión Europea en esta materia, y por lo tanto siento precedente. Yo creo que esa es la importancia que tiene una multa de este nivel. Al negocio de Google Bueno, cualquier negocio, evidentemente, que le impacta una multa de esta magnitud, pero no es tanto por el número actual, sino que, como digo, es por el precedente que se sienta, porque además Google está siendo investigado y tiene varios casos abiertos también en la Comisión Europea que tienen que ver con abuso de posición dominante también en otros mercados. Por ejemplo, su posición dominante en el mercado de los sistemas operativos de aparatos móviles, como en donde Google tiene una posición dominante con Android. También tiene otra investigación en la misma Comisión Europea por su dominancia en los ¿cómo se llama? En los buscadores integrados que vienen en otras aplicaciones, o mejor dicho, navegadores para usar Internet, qué sé yo. Entonces, sí puede haber, evidentemente, que, o sea, con esta decisión que toma la Comisión Europea, que es precisamente o específicamente para sancionar el abuso de su posición dominante en la utilización de su producto Google Shopping, que es un producto que se está recién ocupando, o recién está empezando a ofrecerse ese servicio acá en Chile, pero que permite básicamente comparar productos y, ¿cómo se llama?, ofrecerlo a los compradores de manera más rápida, más fluida, y a su vez también a los vendedores ofrecer de manera más eficiente sus productos a los compradores.
¿Por qué la multa aquí? ¿Qué pasa en el fondo? Es que las empresas que aparecen comparadas son las que pagan por estar ahí o pagan más. ¿Por qué es la multa? ¿Sabemos todo o todavía no se sabe definitivamente cuál es el fondo de este abuso de posición dominante en este servicio en particular?
Lo que yo entiendo que está pasando aquí es que Google tiene otros competidores ya en este servicio de Google Shopping. Hay otras, qué sé yo, sitios web, y hay otros servicios que ofrecen básicamente el mismo concepto. Pero cuando tú buscas en Google hoy día una especie, o buscas por comparar productos, qué sé yo, que quieras comprar, los sitios web o servicios esencialmente que te ofrecen esa posibilidad de comparar los productos hoy día quedan relegados a la cuarta página de las búsquedas de Google. Y Google, por el primer lugar, su producto, que es relativamente nuevo dentro de todo y ya tiene competidores, esos competidores son más, en algunas cosas son mejores que Google inclusive, o tienen por lo menos más historial, y sin embargo igual los relega a la cuarta página. Ahora, los estudios dicen que en las búsquedas, cuando tú buscas en Google, el 95% de los clics se van a los 10 primeros resultados de la primera página. Es decir, la primera página se lleva casi todo.
Ahí donde están
y
los
Google
CEO,
relega a sus competidores a la cuarta. ¿Cómo?
Los CEOs, que son las personas que trabajan en las empresas, sí, para apretando ciertas teclas para lograr ubicarte en los primeros lugares.
En los primeros lugares.
Porque te hace mucho la diferencia, efectivamente.
Una gran diferencia.
Lo que pasa es que aquí Google no tiene que hacerlo necesariamente, lo pone primero listo.
Sí, tal cual. Entonces los pone primero y ahí está el abuso de su posición dominante. Google tiene, hay que entender, tiene el 95% del mercado de las búsquedas en los aparatos móviles, que hoy día es la gran tendencia. Y que en el futuro va a seguir siendo, la computación se está trasladando desde los computadores tradicionales, digamos, de escritorio y los notebooks, hacia los teléfonos, los tablets, etcétera, y va a seguir siendo así los próximos años, y Google ahí tiene el 95% del mercado, entonces utiliza esa posición dominante para posicionar mejor su nuevo producto y relega muy lejos a sus competidores, y eso efectivamente está siendo sancionado por la Unión Europea.
Ahora, la Comisión Europea, tú lo decías al principio, tiene varios expedientes abiertos contra Google. No es primera vez que hay una multa, pero casi todas estas peleas las han habido en otros lados, pero se han concentrado en Europa.
Sí.
Y todos sabemos que Europa también tiene una cosa más proteccionista también, es un mercado integrado que busca también protegerse, sobre todo ante a un competidor que da lo mismo donde sea, ya un competidor monstruoso que no tiene bandera. ¿Por qué esto no lo estamos viendo repetirse a este nivel en mercados tan desarrollados como el propio Estados Unidos, como Japón u otros lados de Asia? Y solo en Europa, ¿hay una cosa más cultural aquí o las leyes definitivamente son más duras?
Es que yo creo que las leyes son más duras por una cuestión cultural. Yo creo que los europeos efectivamente tienen un desarrollo en esta materia que los ha llevado a generar esta legislación que impide y que presenta más obstáculos para mercado o abuso de posición más como de mercado salvaje, capitalismo salvaje, donde el más fuerte simplemente gana y eso es más
quizás más internalizado en la cultura norteamericana que lleva a que permita, más esto no digo que directamente no haya impedimentos contra contra el monopolio, pero la Unión Europea al parecer tiene en esta materia un avance un poco mayor. También, bueno, esto da para discutirlo y da para pensar, quizás la Unión Europea viene más retrasada, quizás unos años más se abran más a la posibilidad de una competencia más abierta. La verdad es que creo que hay que reflexionar, no he pensado bien por qué en otras regiones del mundo no está dándose lo mismo que está pasando en la Unión Europea. Puede ser que la Unión Europea tenga un liderazgo en esto y esté adelante y que esté sentando una vara para el resto del mundo, o bien puede ser que la Unión Europea venga más retrasada. A eso habrá que verlo con los años y en realidad queda mucho todavía por reflexionar.
Oye, esta cuestión es una discusión muy de teórica, entre comillas. No me refiero a que no sea importante al decir teórica, sino que es muy relevante, pero que uno pueda hacer el paralelo también versus cosas que pasan en el día a día, o sea, en un supermercado, que el caso de en un supermercado de Cencosud, la marca propia Jumbo, en general, desde que se lanza, tiene una cierta preferencia en su exhibición. Les dan más cabezas de góndola gratis también, o están bajo el escrutinio del mismo administrador de Jumbo para manejar las cabezas góndola, y ellos verán si es que van a dejar de cobrar o no por esa cabeza de góndola o van a poner su producto. Entonces, haciéndose paralelo, ¿por qué? Yo lo que no entiendo bien es por qué Google, que tiene su cuestión también, su producto, y la gente pone algo y lo pone como primera opción. ¿Cuál? Y todos los demás pagan, la mayoría paga, para salir en la primera opción publicitada. Después viene la opción que es más
gestionada, al final.
Gestionada con el algoritmo.
Sí, porque finalmente Google ha ganado legítimamente su mercado. No tiene 95% porque haya hecho que se vio alguna trampa en algo. Ellos se han ganado su 95% de mercado en las búsquedas, y eso lleva a que finalmente la gente prefiera los productos de Google en general, los servicios de Google, y quien deba, o en último término, yo creo más en la idea de que quien quiera competir con Google, sí, ciertamente tiene una tarea difícil, pero puede hacerlo, y la manera de hacerlo es creando productos o servicios que sean mejores que los de Google. Costará un tiempo, bueno, eso así en todos los mercados, diría yo. Entonces, efectivamente creo que queda bastante por discutir. Hay ciertas cosas que impiden o dificultan mucho la competencia, sobre todo cuando eres tan dominante, pero a mí me parece que siempre ha sido igual y siempre va a ser igual, que ha habido dominantes, ha habido el Imperio Romano también cayó en algún momento, ha habido de repente hegemonías que dominan ampliamente en muchos ámbitos, y finalmente esos también decaen cuando surge otro que, con mucho trabajo y largos años, finalmente termina quitándole posición. Yo creo que lo de Google va a terminar recibiendo más competencias, pero toma mucho tiempo, y eso es donde creo que pretender ponerle solamente obstáculos como para que no abuse de su posición, no sé si tiene realmente tanto éxito de largo plazo, porque Google, como dije, ha ganado esa posición. La gente libremente prefiere Google y, por lo tanto, es difícil combatir eso.
Ahora, pero fíjate que siendo, al menos, y los que estamos aquí creo que no es distinto a lo que pensamos, creemos absolutamente en la libertad económica, la libertad de emprender, pero ya cuando la sanción dice abuso de posición dominante, yo creo que es ahí donde está la clave de esto. Puede haber construido Google esto de manera totalmente legítima y legal, que hoy día lo legal con lo legítimo necesariamente dan de la mano, pero sí. Yo creo que en este caso sí, pero una vez que tú lo logras, claro, ahí te ponen el pie encima, y es importante que existan ciertas regulaciones que te den respiro al resto. Y insisto, soy un convencido y creo firmemente en la libertad económica, en la libertad de emprender y en el libre mercado. Pero el libre mercado también tiene que proteger cuando alguien con un tamaño grande te pone el pie encima de manera violenta, porque lo que está haciendo es ahora, aparentemente, según la sanción, es ya que logra esta posición dominante, la posición dominante en sí no tiene problema, es el abuso de la posición dominante, y es ahí donde está el problema.
Mira, yo te doy otro ejemplo. Apple, con su teléfonos y los accesorios, los cargadores, en la medida que uno va renovando
se los van cambiando.
El software. El software, digamos. Hay ¿cómo se llama? Cargadores alternativos. Y la evolución del software muchas veces hace que detecte el alternativo y no lo vaya a usar. ¿Me entendí? Entonces ahí Apple le cierra la puerta a los cargadores alternativos. ¿Eso es legítimo o no? Es lo que yo me pregunto, si es que es así o no. Como lo decía.
Eso lo encuentro más discutible. Lo encuentro más discutible, eso al menos.
Así que, bueno, pero.
No, pero interesante el debate.
Sí, por eso lo estamos haciendo.
Ah, mira. Director. Qué bueno.
Oye, y dime una cosa. ¿Esto entonces tú no veis que tenga un impacto de mediano o largo plazo en la acción? ¿Tuvo algún impacto en la acción?
No, sí tuvo, pero no tiene tampoco un gran impacto.
Yeah. ¿Cuál
fue
el impacto?
No, yo creo que las grandes tendencias a largo plazo para Google es que a ver, voy a partir volviendo a decir lo de que tienen el 95% del mercado de las búsquedas. En aparatos móviles, en los computadores de escritorio fijos tienen en torno al 66% del mercado. Tienen un poco más de competencia ahí de parte de Microsoft, que hace unos años atrás se alió con Facebook para el tema de las búsquedas, y esto le ha quitado algo de participación de mercado, pero igualmente es tremendamente dominante. Y lo más importante es entender que Internet hoy día en el mundo todavía tiene mucho por crecer y mucho por donde a muchas más personas a las que llegar. Hoy día, sobre todo en el mundo emergente, no todas las personas tienen acceso a Internet, queda mucho por crecer ahí. Y Google específicamente, la marca Google, está muy bien posicionada también en el mundo emergente. Por lo tanto, cuando el Internet de los próximos años siga creciendo, así como la población va a ir creciendo y también los aparatos móviles que se van usando van a ir aumentando el volumen de ventas, etcétera. Google tiene mucho más aún por crecer en términos de, inclusive aunque perdiera participación de mercado. Google se estima que podría, inclusive, comillas, darse el lujo de bajar del 95% del mercado de los móviles a 65%, y así todo, su perspectiva de largo plazo en términos de su crecimiento no se vería significativamente afectada. Entonces, inclusive aunque haya más competencia, inclusive aunque la Unión Europea le ponga más trabas al abuso de su posición dominante en este caso, Google probablemente siga siendo, primero, el actor principal en materia de búsqueda, y con un mercado que sigue creciendo significativamente a tasas muy elevadas, Google va a seguir reportando resultados extraordinarios. Y hay que tener claro que Google desde el año 2010 que viene creciendo a más de 20% en sus ventas, año a año. Eso es difícil de hacer cuando estamos hablando de 29.000. El año 2010 vendía 29.000 millones de dólares. Y hoy día vende 90.000, perdón, en el 2016 vendió 90.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi, triplicar las ventas en 6 años para una compañía, cualquier compañía espectacular, y más cuando eres una compañía así de grande. No es fácil crecer cuando ya tienes volúmenes de ventas de este nivel, y Google ha triplicado las ventas en menos de 10 años. Por lo tanto, creo que va a seguir teniendo buenos resultados.
Oye, ahí yo la única duda que tengo es que salga alguna competencia mejor. Y como que Google tiene el algoritmo o la fórmula, es como la fórmula de la Coca-Cola, es secreto, mágica. Nadie lo conoce, pero yo me imagino que habrá alguien tan inteligente que saque un algoritmo mejor, más rápido, con menos sesgo, que diga, oye, un algoritmo que no tenga ni publicidad, ¿me entendió, no? Entonces un algoritmo más puro, porque a veces también uno mete cosas a buscar en Google y te sale mucha cuestión, mucha publicidad al principio, y tenés que bajar un poco para encontrar lo que buscas realmente.
Sí. No, yo creo que sí. Y después te persigue, además, con lo que buscaste, te lo pasajes a Madrid y después te tienes un mes como loco mandándote ofertas y ya los compraste. Ya.
Es verdad.
Sí, así es.
Ahora va a salir esa competencia, y eso es parte del contexto del mundo tecnológico. ¿Cuántas compañías grandes tecnológicas y que fueron reinantes indiscutidas de su época, después la hemos visto hoy irse a la quiebra directamente, o por lo menos decaer y no volver a ser las compañías que fueron antes? Yo creo que en las tecnológicas probablemente eso pase más temprano que tarde, con Apple, con Microsoft y con Google también, pero por ahora no se ve una competencia directa y realmente sólida por los próximos 5 años, y en ese sentido yo pienso entonces que Google va a seguir reportando resultados extraordinarios los próximos años.
Oye, finalmente, Sebastián, una cosa más general de lo que está pasando con la con Wall Street, con la bolsa en Estados Unidos, que ha seguido teniendo un comportamiento que todo el mundo dice, ah, cualquier minuto esta cuestión se desinfla. ¿Cuál es tu opinión ahí?
Que sí, todos los mercados después de subir mucho en un momento caen. Hay que entender ese elemento fundamental de las bolsas y no tiene gran mérito decir esto va a caer en algún momento. Es como decir en algún momento va a venir una crisis. Sí, va a venir una crisis, eso seguro, absolutamente seguro. Pero la pregunta es cuándo, si puede tomarse una década más, puede tomarse 20 años, puede tomar 2 años. Yo pienso que Wall Street hoy día, la bolsa en general, está mostrando resultados que han sido los mejores de los últimos años. El S&P 500 viene creciendo a tasa. El primer trimestre, las utilidades del S&P 500 crecieron 14%. 14% es un número realmente muy destacado para todas las compañías, el conjunto de las compañías del S&P 500. El Nasdaq, del que se habla si hay una burbuja o no, que está subiendo mucho, o las tecnológicas, las utilidades crecieron 17% el primer trimestre. Las ventas del S&P 500 subieron 7,7% el primer trimestre y las del sector tecnológico subieron 8%. Y para el segundo trimestre, las ventas, las utilidades del S&P 500 están proyectadas que crezcan en torno a 6%, 6,5%, y en cambio las del sector tecnológico están proyectadas que crezcan más de 10%. Entonces, las utilidades, los resultados en general corporativos, las ventas, las utilidades de las compañías están siendo reales. Ha habido un crecimiento muy importante en los últimos años. Estamos entrando en un ciclo económico en Estados Unidos que probablemente siga siendo positivo. Hay que recordar que la Reserva Federal está subiendo las tasas y no las está subiendo ni por antojo ni por casualidad. Lo están subiendo, y lo ha dicho muchas veces Janet Yellen, porque es una consecuencia de la mejora en el contexto macroeconómico de Estados Unidos. La tasa de desempleo está llegando a niveles cercanos al pleno empleo. Y en ese contexto, en general, podemos hablar de un Estados Unidos que se ve sólido, que se ve robusto, y el mundo, a su vez, hay que recordar que también Europa tiene mejores perspectivas para los próximos años. Entonces, en ese contexto, yo diría que el ciclo económico en el que estamos entrando va a dar plena justificación a las valorizaciones que hoy día se tienen en el mercado. Y sin duda que hay correcciones, eso es seguro. También probablemente de aquí a fin de año veamos una corrección un poco mayor en el mercado, que ha tenido un rally muy, muy, muy impresionante en los últimos 6 meses. Pero más allá de las correcciones, me parece a mí que el mercado va a mantener el rally alcista por algunos años.
Muy bien, Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de Mercado G, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Claudio.
Bien, estamos de vuelta con José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa. Muy buenos días, José Ignacio.
Buenos días, ¿cómo están, Cristian y Juan Pablo?
Bien, gracias. Cuéntanos un poco cómo están partiendo los mercados hoy día.
Mira, hoy día estamos con un mercado en Europa algo a la baja, a pesar de que Draghi dijo que a pesar de que la economía europea se venía recuperando a paso constante, básicamente todavía se necesita estímulos, y que esto da pie a que los estímulos monetarios, por lo menos, o el tapering, ocurriría dentro del mediano plazo y no tanto dentro del corto plazo. Entonces, en ese sentido, el mercado hoy día reacciona algo más a la baja, principalmente por dudas sobre el crecimiento que podría haber en Europa. Asia, básicamente mixto, marginalmente positivo, Japón y China. Hoy día, en general, tenemos los commodities con bastante fuerza después de que en China, básicamente, se pusieron en paño frío, en donde el primer ministro dice que se pueden controlar los riesgos y alcanzar la meta de crecimiento para el 2017. Entonces, en ese sentido, los commodities en general tenemos todos reaccionando con bastante fuerza. El petróleo incluso también está rebotando. Ahora bien, este debería tender a ceder debido a que las proyecciones han venido cayendo, los costos de producción también por Estados Unidos también han venido bajando, y eso va a mantener los precios presionados a la baja. Incluso ya las proyecciones de que terminarse cercano a los 60, eso debiese tender a decantar. Bueno, y en tipo de cambio, hoy día a nivel local algo está subiendo a niveles de llegó a estar a los niveles 62, ahora viene bajando, ha mantenido débil de la mano de tasa norteamericana bastante comprimida, que ha venido arrastrando en general a todas las monedas.
Oye, con Brasil, dado la noticia,
bueno,
de Temer.
Y ayer claramente tuvimos al primer fiscal, en donde acusa a Temer de recibir soborno. Básicamente, nuevamente agrega mayor incertidumbre a Brasil, aunque al parecer el mercado no ha tendido a reaccionar tanto. Las monedas igual se mantienen controladas, están en 3.32, el real se ha mantenido en esos niveles después de desde el escándalo y ahí saqueado.
Okay, ¿y alguna cosa destacable en la bolsa chilena?
Mira,
está calentando motores recién.
Está recién calentando motores el mercado local. Yo creo que hay que destacar que en Sochi se pone algo de riesgo, si bien ha sido una de nuestras acciones favoritas. Se ha venido subiendo las predicciones en general por parte del mercado, pero viene a generar ruido esto de que se quiere generar una posible empresa estatal para explotar el litio. No creemos que esto vaya a prosperar y que no genere mucho presión en los precios de la compañía.
Y que Alberto Mayol se la quiere quitar a todos los...
¿Ah? Así es. ¿Ah? Pero que al final eso es...
La quiere nacionalizar.
Hambre para mañana.
Sí, pues. Bien. Viene don José Ignacio Ruiz. Muchas gracias.
Ya, pues. Que esté muy bien.
Igualmente. Adiós. Hablamos. Estratega senior de BCI Corredor de Bolsa. Siendo casi 4 minutos para las 10, nos vamos. Continúe en Radio Duna. Ya viene toda la música con Bárbara Espejo y suena bien. En 1:30 viene el licenciado con la Catallete. Un agrado el reencuentro con usted.
Yo ya lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Un agrado. Y buena semana corta.
Sí, pues. ¿Fue a ver las marejadas este fin de semana o no?
Estuve allá, estaba brava la playa.
¿Sí?
Sí, no, la escoba, yo estuve. Maitencillo, impresionante la destrucción.
Después, destrucción, ¿qué se destruyó?
No, o sea, el.
¿La rotonda?
No, pero todos los paseos, las murallitas que hay, esas de rocas, todas rotas. Hay una playa que se llama ya Pocito, que está con un socavón tremendo. No, muy, muy dañino las marejadas.
¿Y el Chiringuito y el César de
San Miguel? No me acerqué a esa zona.
Ya. Yeah. No tuvo noticias tampoco.
Tampoco, porque pero...
Como que la gente ya como que...
Pero sí vi que, por pupucha. Ejemplo, pero en Viña también hubo mucha destrucción. En Viña, en la
octava región. En el Cap Ducal se cayó una... Cerquita del estacionamiento una...
Pero tu pieza está intacta.
Estuve mirando atentamente, sí, porque estamos ahí en el cuarto piso.
¿A cuánto era? ¿La 56?
Por ahí. Buenos días.